Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Pero querido, es un gusto saludarlos. ¿Cómo bueno, están ustedes?
Bien, bárbaro. ¿Llovió por la capital del mundo hoy?
No me percaté.
Ah, está. Perfecto.
De verdad, no creo que haya ocurrido eso. Okay. No sé. La madrugada yo dormía, pero...
Sí, está bien.
Me imagino que no vi nada mojado, por lo tanto, no llovió acá. Ahora está, viste, raro, entre soleado y sombreado. Más o menos tenemos unos 22 grados.
Bueno, muy bien.
Agradable.
Perfecto. Es normal que duerma de noche, quédese tranquilo.
Ah, bueno, gracias, me alegro.
Sí, digo, por si las dudas, ¿no?
A veces duermo de día también, ¿eh?
Bueno, también es normal, ¿eh? Un poco,
normal.
¿Eh? Sí, siempre que no inviertan los roles, digo,
no,
más o menos es
no,
normal.
No, ya tengo la siesta.
Es normal como... dormir también.
Sí, claro, por supuesto.
Ya tengo la siesta como una costumbre, ya está.
Adquirida,
¿no?
Incorporada, muy
ya
bien.
Ya todo el mundo sabe cuál es la hora de mi siesta, entonces ya nadie me llama, nadie viene. Está todo bárbaro.
Está perfecto, entonces. Bueno, Carlito, ¿qué anda?
Bueno, mire, ustedes empezaron comentando esto. Hoy es un día triste para los que apreciamos el pensamiento y amamos la música y particularmente el blues, ¿no?
Claro.
Fíjate vos qué curioso. Carlos Maggi y B.B. King tenían bastante en común.
¿Ah, sí?
Su edad, su espíritu creativo, su afán por crecer y mejorar, el compartir su creación. En un tiempo donde los viejos, los creativos y los intelectuales son casi despreciados, Carlos y B.B. nos mostraron que hay otras posibilidades. Carlos fue parte de una generación de un país diferente que hizo de la cultura un valor que nada tenía que ver con el dinero, que en coincidencias o discrepancias nos provocó el pensamiento. Hace un rato leía un apunte muy interesante de Gonzalo Frasca en el muro de Facebook, ¿no? Sí. Que decía, el trabajo del intelectual no es ni iluminar ni evangelizar con la certeza. El trabajo del intelectual y del artista comprometido con su tiempo es sembrar el disenso y arrancar la obsecuencia, ortiga parásita de raíz. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esto. B.B. King era el último de los tres reyes del blues vivo, ¿no? Freddie y Albert ya habían fallecido hace años.
Sí.
Y era como un último símbolo de lo que un hombre con vocación y esfuerzo puede hacer de sí mismo. En tiempos donde la inmediatez, es decir, lo quiero todo y ya, solo genera frustración, vale saber de dónde vino este hombre, por supuesto, de un lugar muy diferente a donde había nacido Maggi. Y les voy a leer algo que escribió Ted Gioia en uno de los mejores libros sobre el blues que he leído, que se llama Blues, la música del Delta del Mississippi, ¿no? Gioia dice allí, la región del Delta del Mississippi es una extensa llanura aluvial con forma de hoja de pacana que pende perezosamente sobre el resto del estado. Mide unos 350 kilómetros desde Pittsburgh hasta Memphis. Limita al oeste con el río Mississippi y se extiende hacia el este en promedio de 100 kilómetros hasta una zona de colinas con un suelo menos fértil y distintas formas de vida. Y el río Yazoo, que desemboca en el Mississippi a la altura de Vicksburg. Para los aficionados al blues, este es el delta, aunque los geólogos afirmen que en rigor no es el delta del río Mississippi, que se halla donde las poderosas corrientes desembocan en el Golfo de México al sur de Nueva Orleans. Ningún presidente de Estados Unidos procede de la región del delta. En realidad, ninguno procede del estado de Mississippi. Tampoco ningún vicepresidente. No hay ningún presidente del Tribunal Supremo que haya nacido aquí. Tampoco ningún secretario de Estado. La aportación de esta región a los campos de la química y la física es prácticamente nula. Lo mismo puede decirse con respecto a la economía, la psicología, la sociología y cualquier otra disciplina académica. Ninguna de las compañías del Dow Jones Industrial tiene aquí su sede central. De hecho, ni una sola de las 500 corporaciones más ricas de América han surgido en esta zona. Sin embargo, la música de todo el mundo se ha transformado gracias a las canciones que se han compuesto en este lugar. Y de verdad me parece formidable porque de ese lugar provino B.B. King, ¿no? Un hombre muy pobre, hijo de esclavos, que se hizo a sí mismo buscando un mejor destino. Tengo una anécdota para contarte. Hay un querido músico local, Fabián Marquicio, que tocaba en la Memphis, en Argentina, ¿no? Y un día en un espectáculo conjunto con Papo, al finalizar el espectáculo, Papo fue y le dijo con su voz, ¿no?
Sí, sí.
sos muy bueno, pero ¿por qué tocas con esa mierda? Le dijo por la guitarra, ¿no? Y Fabián le dijo, un poco enojado, y porque es la única que tengo, ¿no? No puedo comprarme otra. Y papá se fue. Al rato vuelve con una guitarra y dice, toma, te regalo esta. Cuando Fabián vio eso no podía creer. Era la Lucille que B.B. King le había regalado a Papo, que tiene la rúbrica de B.B. King. Mirá. Es la guitarra que seguramente los que conocen a Fabián Marquillo la habrán visto.
¿Y le regaló Papo esa guitarra?
Le regaló Papo esa guitarra.
¿Sí? Mirá.
Sí. Papo, que también era un tipo extremadamente generoso y llamaba la música, ¿no? Sí. Como bien relataban ustedes de B.B. King, eso, ese relato de que a la salida de los shows, B.B. King se sentaba en un nuevo y repartía la plata que había ganado entre los negros pobres, ¿no?
Así muy era. Eso lo contaba Papo, ¿no?
Que un día
para encontrarse con él hizo la cola mismo del bonde porque tenía que hablar con él y la hizo y en realidad partió con la gente que estaba ahí y le asombró muchísimo, ¿verdad? Efectivamente, que fuera, bueno, la gran persona que ha sido, ¿no? Digo, la verdad, increíble.
Bueno, ya que hablamos de pensamientos y de intelectuales, ayer les había prometido referirme a algunas secuelas de Una oveja negra al poder, el libro de Ernesto Tubolvitz y Andrés Danza, ¿no? A partir de algunas cosas que he leído por estos días y sobre todo de la crónica del colega Joel Rosenberg. Estoy casi terminando el libro, me he encontrado con muchas de las cosas que dice Joel, por lo tanto lo voy a tomar a él como referencia, ¿no? Pero antes, para entender exactamente por qué punto quiero ir, me parece interesante compartir algo que escribía la colega Diana Cariboni a propósito de la presentación de este libro en Buenos Aires, ¿no? Ella decía por allí, la verdad no sé si felicitar a los colegas por la repercusión que le dio al acto o si brindarles mi solidaridad por el tratamiento que Mujica les prestó. En casi una hora de discurso Mujica expuso, entre otros conceptos, dos puntos. Por suerte, la mayor parte de las cosas que escribieron no las he leído. No terminé de leer la obra porque está escrita por periodistas y según Mujica, el periodismo contemporáneo es experto en entretener a la gente más que informar. Con esto, decía Cariboni, a la vez ninguneó a los autores y generalizó de la peor manera posible a una profesión indispensable para la democracia, que no es la primera vez que ocurre, ¿no? También dijo, Danza y Tubolvitz trabajan para un medio de prensa con el que estuve peleado toda mi vida, y seguramente vamos a seguir peleados. Siendo un luchador social, he trabajado toda mi vida para los que no leen los diarios. Diría que mi gente no sabe leer. Mi gente, la que duele, está muy lejos de los semanarios y cuestiones por el estilo. Pero lo cierto es que a partir del libro ahora sabemos algo más de esta dualidad de pensamiento de Mujica. Sabemos que Mujica trabajó directamente con Danza y Tubolvitz porque ellos le agradecen el tiempo compartido, lo cuentan en la contratapa del libro, las charlas extensas que tuvieron con Mujica en tertulias para la madrugada, donde compartían vino, por ejemplo, hay fotografías de ellos tomando algunas copas de vino en la casa de alguno de ellos, ¿no? O en la propia casa de Mujica. Es interesante esto porque esto siempre nos propone un dilema ético los periodistas, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde avanzamos en nuestra relación con las fuentes? En un país tan pequeño como este, donde a veces para conseguir información de calidad y de primera mano, uno debe recurrir a cosas insólitas de las que generalmente nunca hablamos. La relación con las fuentes es una de ellas. Si hay una tendencia en las fuentes, en la medida que uno desarrolla la actividad en medios que ellos consideran importantes, con mucha llegada al público, a de alguna manera plantearse una amistad, y lo pongo entre comillas, ¿no? Por lo tanto, las invitaciones a comer son frecuentes, o el de tenerlo en cuenta, o el de llamarlos para darle alguna información en particular, de alguna manera que eso se vaya acentuando. Por supuesto que como nosotros vivimos el trabajo de las fuentes, siempre es bienvenido establecer el límite, ese filo de la navaja donde está el trabajo de una fuente o está ya pasar a ser un vocero de la fuente es difícil, ¿no? Rosenberg critica este libro diciendo que en realidad se transformaron ambos periodistas en vocero de Mujica, ¿no? Y dice por allí que la transparencia para contar cómo se relaciona transforma el libro en un buen manual para entender cómo Mujica manejó la agenda mediática y en este caso cómo logró durante su gestión más del 50% de las tapas del semanario donde ambos periodistas trabajan. El expresidente usó las tapas de búsqueda para echar jerarcas, trancar leyes, generar debates. Las usó para generar agenda cuando se le dio la gana, Para eso contó con dos periodistas amigos dispuestos a recibirlo cuando sea, a tomar hasta la madrugada y a reproducir sus ideas o noticias. Contó con la dirección de un semanario dispuesto a oficiar de vocero presidencial para mantener su estatus de generador de agenda. Las relaciones, agrega Rosenberg, entre el periodismo y el poder siempre son complejas, ¿no? No hay fórmulas correctas ni manuales perfectos porque tampoco las hay para el periodismo, que es un oficio donde las reglas duras y estrictas existen, es muy heterogéneo y hay muchas formas de ejercer este trabajo, pero hay diferencias, agrega Rosenberg, entre el oficio de periodista y el trabajo de los voceros. El libro tiene el mismo tono que la tapa del semanario, agrega, pero va más allá. Nos cuentan cómo viven los periodistas esa relación y ponen en el centro esa relación. En varios pasajes, ambos colegas consideran que lo importante es contar dónde y cómo charlaron con Mujica, no lo que dijo. Y un claro episodio, un claro ejemplo de esto es el episodio del despido de un ministro, aunque no lo mencionan, es de suponer que se trataba de Héctor Lezcano, el ministro de Turismo y Deporte, ¿no? Ambos periodistas cuentan que Mujica lo citó cerca de su casa para charlar. Le había pedido la renuncia a uno de sus ministros y nos quería explicar las razones. Pero no cuentan cuáles sean las razones, ni lo nombran. No importa por qué echó un ministro ni el nombre del mismo. Importa contar la intimidad que tienen con el presidente. Es decir, que el presidente les quería explicar a ellos mientras ignoraba a todo el resto del periodismo y no atendía el celular. Ahora hay otro episodio con Lula, ¿no? Según el libro, Mujica habló con el expresidente brasileño Lula da Silva del Mensalão, el escándalo de corrupción, para comprar votos en el Congreso. Mujica contó que Lula le llegó a justificar el Mensalão como la única forma de gobernar Brasil. Y con esto generó un escándalo, porque Lula nunca admitió saber del Mensalão. Mujica nunca desmintió esto, pero en una presentación del libro donde estaban los autores, Mujica dijo que nunca habló con Lula de esto. Y cuando un entrevistado, dice Rosenberg, y yo estoy de acuerdo con esto, desmiente una cita textual, hay dos caminos: ratificarse y mostrar que lo que dijo es cierto, o rectificarse y pedir disculpas. Nada de esto ha pasado. En la misma presentación, Tuvolvi le dijo a un periodista de la agencia AFP que le preguntó por esto: ya escuchaste a Mujica, es lo que él dijo, ¿no? Entonces, tampoco sabemos si esto es verdad o no quieren contradecir al presidente. Están en problemas, evidentemente, ¿no? Y creo que estamos en problemas todos. Y está en problema el propio Mujica. Yo, la verdad, como Rosenberg, creo que no está mal juntarse con una fuente a tomar una copa de vino, a tomar Coca-Cola o a tomar café. No está mal. Es lo que habitualmente hacemos, además, ¿no? O ir a la casa a entrevistar a una persona, o ir a la casa a buscar una fuente, o hacer cosas más complejas todavía, como hemos tenido que hacer todos, encontrarse en lugares recónditos, porque la fuente tiene miedo que lo vean con uno, y entonces encontrarse en lugares escondidos, digamos, para todo eso, ¿no? Eso genera tensión en el trato con la fuente, genera tensión en el trato de la obtención de la noticia. Una tensión que efectivamente no se ve en este libro. Hay otro ejemplo que lo resalta Rosenberg, yo quiero coincidir con él también en esto, que es el libro de Sergio Israel, ¿no?, que se llama Pepe Mujica del Presidente, donde Israel hizo una investigación independiente y nos muestra otra idea del presidente, más allá de sus propias autorreferencias, ¿eh? Es decir, muestra cómo fue el trabajo de Mujica, según la investigación de Israel, en los años que le tocó presidir y cómo actuaba allí. Evidentemente, este libro ha dado más material para pensar sobre muchas cosas. Primero, sobre esa dualidad de criterio de Mujica, ¿no?, que mucha gente compró como verdades el hecho de que Mujica tuviera ese discurso maravilloso que alucinaba a un montón de gente, pero que después esa misma gente no sabía que en la actividad privada o en su vida privada o en su vida privada como presidente, digámoslo así, actuaba de otra manera, como ha pasado con tantos. Ocurre acá en Maldonado, ocurre que muchos dirigentes del Frente Amplio cuestionan duramente a una de las emisoras más importantes de Maldonado, las radios más importantes de Maldonado, la cuestionan duramente. Sin embargo, se empujan para ver quién es el primero en llegar a darle una noticia. Entonces, basta de caretas, ¿no? Basta de hipocresía. Uh-huh. Con el caso de Mujica pasa lo mismo. Mujica se ha cansado de repetir que desprecia Búsqueda, como dicen la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio. Sin embargo, uno debería apreciar, porque todos los hemos hecho, en realidad en Búsqueda se publicaba siempre la mejor información de parte del gobierno. Uh-huh. Tenía las mejores fuentes.
Sí, sí.
Sin ninguna duda, las que no podíamos conseguir ninguno de nosotros. Pero bueno, esto se gestaba así. Y nos propone repensar también esto sobre cosas que hemos hecho bien y mal los periodistas, ¿no? En general, que tenemos seguramente mucho más de una que de otra.
Tiene muchos niveles de lectura y yo, ya lo he dicho públicamente, me llama poderosamente la atención y me lleva a instalar la presencia de Mujica entre estos dos libros que ya he citado, ¿no? Pepe Coloquios y este libro, el de La Oveja Negra, porque lo decía, se lo decía, creo que lo comentamos Pablo con Orsi, o no sé si con Orsi, pero con algún otro político. Yo le decía, lo increíble es que haya empezado con un libro como Pepe Coloquios, en donde mucha gente que nos consideramos de izquierda, estamos totalmente de acuerdo con el contenido y haya renegado de él, y ahora termine su gestión con un libro en donde dice un montón de cosas que los que somos de izquierda no queremos escuchar porque están muy mal, algunas de ellas, por lo menos de las que yo ya he leído.
Y hay otras que están muy bien porque...
Sí, pero pará,
atención,
pero no se les dice, y no se les dice, y no se les dice, eso a lo que apunto, ¿no?
Claro, hay algunas críticas que le hace, que seguramente mucha gente coincide, incluso dentro de la propia izquierda, ¿no? Lo que pasa que, ¿a quién creerle?
No, ni que hablar. Yo creo que Mujica, y esto lo digo con todo el respeto, porque creo que en realidad estoy hablando de hechos y no de opiniones, no es creíble. No es creíble porque ha sacado un libro, se ha desdicho de lo que dijo, y ahora dice cosas que no ha dicho en forma pública por primera vez en este libro. Así que digo, realmente, Mujica para mí no es un tipo creíble. Sinceramente lo digo, sinceramente.
Mujica tiene una rara particularidad que es coherente con el país que vivimos.
Claro, porque además vos tenés que decir creíble, y a su vez yo me hago la pregunta, ¿creíble con respecto a qué? Porque en realidad el famoso latiguillo, como te digo una cosa, te digo la otra, lo haya dicho él, es lo que ha venido haciendo. Es lo que ha venido haciendo.
Está bien, yo te lo ponía en este plano, ¿no? Quiero decir, lo de Mujica está a tono con el país que vivimos.
Sí, sí.
Donde la capacidad del pensamiento crítico es casi inexistente, donde se ha desmerecido el valor de la educación, de la cultura, de la academia, de la intelectualidad, para poner en valor otras cosas que yo creo que son muy importantes, que los más pobres, que los que siempre han sido postergados tengan visibilidad y que sean apreciados y que sean respetados, me parece que es una cosa muy importante. Una cosa no se puede hacer en desmedro de otra.
Sin duda.
En realidad es lo que hizo Mujica.
¿Sí?
Poner en valor una cosa por sobre otra. Es decir,
sí, sí.
Yo trabajo para los que no leen diarios.
Claro.
O sea, que los que leen diarios no merecíamos su consideración.
Sí, claro.
Está, o los que leemos diarios, ¿no? No merecíamos su consideración.
A mí en este punto me insisto siempre en recordar las palabras de Guy Debord, el teórico francés del mayo francés, efectivamente, del 68, que decía, la ignorancia solo se produce para ser explotada. Y la verdad que creo que es bastante lapidario el concepto.
Sí, sin ninguna duda, pero
correcto. Por
ahí deberíamos preguntar también qué tanto tiene que ver con esto, con la sociedad que tenemos hoy.
Sí, 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 está claro, está claro.
Porque, es decir, todos somos conscientes, lo querrá ver alguno más que otro, pero todos somos conscientes que hay muchos valores perdidos, que tenemos un problema grave socialmente, desmerecimiento del respeto de uno hacia otro, el grado de violencia que tenemos, esa cuestión de querer todo ya, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa cuestión que genera tanta frustración.
Totalmente.
Y que genera esta situación que vivimos, porque Claro. Se puso en valor cosas que no tienen valor.
Sí, sí.
Hoy lo que está bueno es tener cosas, no ser buena persona.
Sí, sí.
Y me parece que esa es una de las cosas que tenemos que repensar todos, ¿no?
Muy bien, Carlos, lo vamos a repensar. Buen fin de semana, ojalá que el lunes no se le haga difícil la jornada.
Mire, yo voy a estar acá, yo espero que usted esté ahí el lunes. Le voy a decir estar acá.
Si perdemos voy a estar acá igual.
Voy a estar ahí, sí.
Si además nosotros...
No tiene más remedio que estar ahí, así que... Yo podría zafar, ¿ve? Porque me invento una enfermedad y puedo zafar, pero...
No, porque usted es
voy a estar.
Usted es un tipo muy sano, en realidad.
Sí,
no le voy a creer que diga eso, así que...
Sí, tranquila, por suerte voy a estar acá, que...
Por
si no me cae una maceta en la cabeza de aquí al domingo, voy a estar acá.
No, le va a caer preocupes. Eso, y yo también voy a estar acá, sea cual sea el resultado, así que bueno.
Aguantando el chaparrón.
Sí, exactamente.
Yo creo que usted ni yo, y en realidad debemos confesar esto, más allá de nuestros impulsos, sino, vamos muy convencidos a esta historia, ¿no?
Sí.
Cada uno tiene su propio miedo, así que mejor no cantar victoria anticipada.
Totalmente. Carlitos, un abrazo. Buen fin de semana, que descanses y nos reencontramos el lunes, ¿te parece?
Un abrazo grande para todos ahí, para todos los compañeros, un abrazo grande a todos los oyentes. Hasta el lunes.
Chao, gracias, hasta el lunes.